Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos a besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Decía en el Principito el zorro eso de solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. De miradas va hoy nuestro invitado, va a hablar hoy nuestro invitado principal aquí en Mar de Fueguitos, de miradas, de cómo mirar al mundo, de cómo mirar a la gente. De cómo descubrir a través de una cámara de fotos lo más importante, cómo descubrir lo realmente importante, cómo plasmarlo hoy. En nuestro espacio Brújula Sin Norte, el periodista y viajero Xavier Bañuelos viene con invitado, viene con el fotógrafo Tino Soriano, uno de los fotógrafos que más galardones acumula del Estado español. Él es fotógrafo profesional desde el año 1992, ha ganado, entre otros, 5 galardones Fotopress, trabaja desde el año 2001 para la National Geographic Society en Washington. Es el único fotógrafo del Estado español contratado por la National Geographic para trabajar para ella. Ha escrito 4 guías de viaje traveler, ha escrito también varios libros, el último de ellos Conectados a la Vida. Recorre hospitales del Estado español. Esta tarde participa aquí en Bilbao, va a impartir una conferencia sobre fotografía de viajes, invitado por la Sociedad Geográfica Vasca Noraezean a las 7 en Volunta, en la calle Zabalbide. Antes, aquí dentro de unos minutillos, Tino Soriano nos va a enseñar a mirar a través de una cámara y descubrir lo realmente importante. Vamos a viajar, antes de charlar con Tino Soriano, hasta Guatemala, hasta México. Vamos a hablar del 8 de marzo, que está ahí ya asomándose a la vuelta de la esquina, y vamos a recordar el tiempo en el que no teníamos apenas memoria. Todo eso con música. Además, vamos a presentaros hoy el nuevo trabajo de Luis Ramiro, un trabajo que sale al mercado, a las tiendas, ya mañana mismo se va a poder comprar. El Mundo por Delante es el título de este tercer disco del madrileño Luis Ramiro, después de Dramas y Caballeros, que fue su primer disco, fue su segundo disco, aparece ahora este El Mundo por Delante, un disco con 11 nuevas canciones en las que se encuentran algunas de las que ya conoce la gente que le sigue en los conciertos y que hasta ahora no había grabado, además de varios temas nuevos que ni siquiera todavía había tocado en directo. Nos quedamos con Luis Ramiro de este disco, El Mundo por Delante. Escogemos una de esas canciones que quienes más le siguen, le han escuchado tocar siempre en sus canciones y que ahora aparece por fin grabada en este disco, El Rey de la Pista, una canción de amores y desamores, de maneras de entender la vida. Luis Ramiro canta así: El Rey, el número uno de la pista.
Todas mis ex son del Madrid y yo soy del Atleti. ¿Sabes lo que quiero decir? Metáfora perfecta para describir que en esta puta vida hemos venido a sufrir, aunque a veces me rebelo y exijo días buenos hoy. Me siento más ligero y tengo kilos de más. Me va a importar un huevo lo que digan los demás. Qué mala es la envidia. Soy el rey de la pista y quiero bailar contigo. Yo no tengo enemigos, solo quiero sentirme vivo. Y tú estás tan guapa esta noche con ese vestido de lino blanco. Me rindo ante tus encantos. Esta noche es nuestra, la ciudad. Soy imbécil y hablo un poco de más. Hoy abriré la boca solo para besar. Los gatos del barrio cuchichean celosos porque te vas conmigo. Yo no tengo enemigos, solo quiero sentirme vivo. Y tú estás tan guapa esta noche con ese vestido de vino blanco. Me rindo ante tus encantos. Esta noche es nuestra, la ciudad. Oh, oh, oh. Voy a bajarte una estrella del cartel luminoso de aquel hotel donde iremos a hacernos la guerra. Es poco lo que le pido, soy patoso pero atrevido y solo quiero bailar. Quiero bailar contigo, yo no tengo enemigos, solo quiero sentirme vivo y tú estás tan guapa esta noche con ese vestido de vino blanco. Me rindo ante tus encantos. Son del Madrid y yo soy del Atleti.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Las tropas leales a Muammar el-Gaddafi han lanzado una serie de contraataques contra las ciudades controladas por los rebeldes al oeste y al este de Libia, una estrategia que incrementa el temor a que Libia acabe sumida en una guerra civil larga y de consecuencias imprevisibles. Nada en el país, Magrebí apunta ahora mismo a que el levantamiento contra el régimen de Gaddafi acabe con una dictadura de 4 décadas. Los mercenarios de Gaddafi están cada vez más fuertes y los insurgentes, pese a su estado permanente de ebullición, parecen languidecer ante el embate de las tropas del Gaddafi, tropas mejor preparadas y con más armamentos. Así lo cuenta La Última Hora en la página del diario El País, en la que cada 3 frases aparece la palabra mercenarios de Gaddafi, dictador de Gaddafi, régimen sátrapa de Gaddafi, esbirros de Gaddafi, mercenarios de Gaddafi. Las fuerzas leales a Gaddafi continúan este lunes con su asedio sobre Zawiya, la ciudad estratégica situada a 50 kilómetros al oeste de Trípoli. Esta plaza está controlada por los rebeldes, pero la escasez de agua y alimentos ya es acuciante. La situación para los sublevados al este, la zona del país donde primero y con más fuerza cuajó la insurrección, tampoco es boyante. En Misrata, a 200 kilómetros al este de Trípoli, el mando rebelde mantiene a duras penas su control, pero el castigo de las brigadas que dirige Jamis Gaddafi, el hijo del presidente de Libia, ha dejado mella. Los residentes en esa ciudad viven con angustia la ofensiva de Gaddafi, que al igual que en Zawiya ha empleado artillería, cohetes y fuego de mortero. Así las cosas, parece que Gaddafi y las fuerzas leales a él, sus tropas leales, contraatacan, van poco a poco recuperando el terreno que habían alcanzado los sublevados. La última localidad en caer, Bin Yawad. Vamos hasta los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Allí, como os lo contábamos hace unos días, había este fin de semana previstas manifestaciones contra el Frente Polisario. Saïd Zarwal, uno de los organizadores de estas protestas y también editor del medio de comunicación disidente Futuro Saharaui, cuenta que a pesar de todo tipo de presión, finalmente han sido capaces de organizar una manifestación pacífica contra el régimen del Frente Polisario. Dice Zarwal, declara sentirse decepcionado por el hecho de que solo 200 personas hayan participado en esta protesta, pero ha dicho que se había podido celebrar la protesta a pesar de la propaganda negativa del gobierno saharaui contra los organizadores de esta manifestación. Oficiales del gobierno en los campamentos de refugiados habían dicho a la población que no debían participar en esta manifestación, explica uno de sus organizadores, y por eso, dice, no han acudido más que 200 personas. Sin embargo, el gobierno no ha hecho intento alguno de prohibir la manifestación, tal y como se había indicado previamente, y a las reformas políticas, sin injerencia alguna por parte, bueno, y a los manifestantes también se les ha permitido manifestarse con total libertad, pudiendo lanzar al aire su mensaje y un deseo de reformas políticas sin injerencia alguna por parte de las fuerzas de seguridad. ...200 personas han participado en esta concentración en los campamentos de refugiados en demanda de cambios en el gobierno del Frente Polisario, mejora de la situación y de los salarios para el ejército, dando más atención a las víctimas de la guerra contra Marruecos y también a la gente que está luchando por la libertad en los territorios ocupados. También querían cambios, que sean juzgados los corruptos dentro del gobierno del Frente Polisario. Nos vamos ahora hasta Guatemala. Amnistía Internacional exige a las autoridades guatemaltecas que pongan fin a la cultura de violencia e impunidad que propicia numerosos asesinatos y que los responsables sean llevados ante la justicia. Según cifras oficiales, 685 mujeres fueron asesinadas durante el año 2010 en medio de una cultura de impunidad, legado del conflicto armado interno que vivió el país y que derivó en cientos de miles de violaciones de los derechos humanos. Las mujeres de Guatemala están muriendo a consecuencia del fracaso del Estado para protegerlas, denuncia Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional en Guatemala. Cifras de asesinatos de mujeres. Nos vamos hasta México. Desde 1993, 1.192 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez. En Monárez Fragoso, Julia Estela Monárdez Fragoso, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, revela que en los últimos tres años han sido 692 las niñas, adolescentes y mujeres asesinadas en esa localidad fronteriza con Estados Unidos. Escuchamos a Julia Estela, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, hablando de la situación a día de hoy en Ciudad Juárez.
En la actualidad, ¿qué sucede en Ciudad Juárez? Bueno, en Ciudad Juárez tenemos una violencia y un conflicto bélico en tres aspectos. El Estado que lanza el operativo conjunto Chihuahua, que no es más que una declaración de guerra contra los cárteles, ese es un primer conflicto bélico. El segundo son el enfrentamiento entre los diferentes cárteles y el tercero es el crimen organizado y desorganizado contra la población civil. Esto ha causado gran cantidad de pérdida en vida humana, tanto de hombres como de mujeres. Ha dejado en la orfandad a gran cantidad de niños y niñas. Ha dejado a una ciudad completamente devastada en lo económico, en lo político y en lo social. Y es una ciudad con un gran sufrimiento, es una ciudad con una gran devastación y en una sociedad con un gran desastre social. Eso es lo que sucede en Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez, desde 1993, 1.192 mujeres asesinadas en esa localidad. En los últimos tres años, 692 homicidios. Nos vamos ahora hasta Argentina. Un juez de la sureña localidad de Esquel, en la Patagonia argentina, ha ordenado el desalojo de una comunidad mapuche de los terrenos que reclama el grupo empresario italiano Benetton. Los mapuches recuperaron estas tierras hace cuatro años. El magistrado califica a la comunidad Santa Rosa Leleque de haber ocupado ilegal y clandestinamente las tierras en conflicto. El juez de la causa, Omar Magallanes, considera que no dejan la menor duda de que el ingreso a la propiedad en ausencia de la propietaria y las construcciones realizadas por parte de los demandados convierte dichos actos en posesión clandestina. Por su parte, el abogado defensor de los indígenas, Edgardo Manosalva, considera que el derecho de los pueblos originarios brilló por su ausencia y se aboca exclusivamente a aplicar el derecho civil. El letrado considera que la justicia no aplicó la ley 26/160. Manosalva explica que la normativa establece la prohibición de desalojos que no prosperen los procesos judiciales en contra de los pueblos originarios hasta tanto no se haya ejecutado el relevamiento territorial por el Estado argentino. El proceso judicial comenzó con la denuncia de la compañía de tierras Sud Argentino, que pertenece al grupo italiano Benetton, por supuesta usurpación ilegal de tierras. Antes de que se conociera el fallo judicial, los integrantes de la comunidad mapuche, Rosa Rúa Nahuelquir, señalaron que se trata de una tierra ancestral de sus antepasados. Escuchamos a Mauro Millán, integrante de esta comunidad, hablando hace cuatro años cuando recuperaron estas tierras, que ahora pertenecen a Benetton, de por qué lo hacían, de por qué entraban, como dice ahora el juez, clandestinamente en estas tierras.
O sea, acá este es un predio de 530 hectáreas, que nosotros lo reivindicamos como parte de nuestro pueblo, retornamos a este lugar para darle una... para que tengamos la oportunidad de vivir comunitariamente. O sea, este predio no va a ser de nadie, sino de todos. Nos relacionaremos con este entorno, estaremos acá, desarrollaremos nuestra vida en este lugar. Nos conformamos como comunidad, como Lofche. Hay 23 integrantes entre niños y adultos. Es un espacio del territorio mapuche.
Hablamos ahora de ese 8 de marzo que vamos a celebrar mañana. Las mujeres de las radios comunitarias de América Latina y Caribe hacen un llamamiento a través de la Red Internacional de Mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, red a la que también pertenece Tastas y Rati Librea, presentan la séptima campaña mundial de difusión anual sobre el Día Internacional de la Mujer. El lema para este año es Voces para las Mujeres y Participación en los Procesos Político. Las mujeres, dicen, pueden ser actores sociales de primera plana cuando pueden expresar sus voces. Hacen un llamamiento para participar en esta campaña que, bueno, escuchamos el audio que han preparado invitando a participar en esta campaña de AMARC.
Voces de Mujeres por la Libertad.
Libertad de los cuerpos.
Libertad de decidir.
Libertad de palabra,
de expresión y de opinión.
Libertad de conocimiento.
Libertad de acceso a las ondas radiales
de Internet.
8 de marzo, 2011, Día Internacional de la Mujer. Adhiera a la campaña Voces para las Mujeres y Participación en los Procesos Políticos, www.agenciapulsar.org o en la web 8demarzo.amar.org. Red de Mujeres, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR.
Hacen un llamamiento las compañeras de estas radios de comunitarias para grabar los mensajes en todas las lenguas, cada uno en la lengua que le apetezca, para que luego puedan ser emitidas por diferentes radios de AMAR en todo el planeta. En esa página web se van a poder escuchar y descargar todos esos mensajes. Nosotros mañana trataremos de entrar a esa página y escuchar algunas de las cosas que mujeres de todo el mundo van a colgar ahí participando en esta campaña de la Red Internacional de Mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Hablando del 8 de marzo, mañana charlaremos con las mujeres de Argitan, del Centro de asesor de la Mujer de Baracaldo, para conocer su balance del año 2010. Citas para el día de hoy. Primero, una cita para mañana, para comer. Si queréis participar en la comida de las mujeres que organiza Egoetxea, en sus locales de Medina de Pomar número 9, tenéis que apuntaros. Bueno, el plazo ya finalizó el viernes para apuntarse, pero bueno, saber que mañana a las 2:30 hay comida de mujeres en Egoetxea. También, hablando del pueblo saharaui, decir, esta tarde se va a proyectar el documental El problema, testimonio del pueblo saharaui, en la Cultura Etxea de Etxebarri, a las 7 de la tarde. Dejamos la agenda, vamos con más historias.
El océano de las historias.
La memoria es una cajita que revuelvo sin solución, dice Juan Gelman. La memoria, dicen también, es el amigo más infiel del ser humano. Durísimo, terrible, descubrir que un día, un mal día, te comienza a fallar la memoria. Estos tres mesecitos que hemos estado lejos de los timones de esta lata pirata, por ese derrame cerebral que nos visitó allá por el mes de septiembre, entre otras cosas, descubrimos durante la convalecencia que parte de nuestra memoria también se había marchado con ese derrame. Descubrimos, por ejemplo, viendo un partido de fútbol en la tele, que no nos acordábamos, que no nos venían a la cabeza los nombres de nuestros queridos jugadores, de nuestro queridísimo equipo de fútbol. La memoria que un día te abandona y no te das cuenta hasta que tratas de recordar ciertas cosas que no aparecen por ningún lado. Una historia de memorias es la que os proponemos hoy, una historia de memorias y del peligro que tiene en un momento dado, pues recuperar una memoria, ¿por qué no? Que no es la tuya. José María Merino es el autor de este relato que escuchamos ya mismo, un relato al que debéis prestar mucha atención y guardar bien luego en vuestra memoria.
La memoria confusa. Un viajero tuvo un accidente en un país extranjero. Perdió todo su equipaje, con los documentos que podían identificarlo, y olvidó quién era. Vivió allí varios años. Una noche soñó con una ciudad y creyó recordar un número de teléfono. Al despertar, consiguió comunicarse con una mujer que se mostró asombrada, pero al cabo muy dichosa por recuperarlo. Se marchó a la ciudad y vivió con la mujer y tuvieron hijos y nietos. Pero esta noche, tras un largo desvelo, ha recordado su verdadera ciudad y su verdadera familia y permanece inmóvil, escuchando la respiración de la mujer que duerme a su lado.
Peligrosísimo perder la memoria, peligrosísimo recuperar memorias ajenas. Mucho cuidadito con todo lo que sucede, con todo lo que revolvéis dentro de vuestras cabecitas. Seguimos, continuamos viaje esta tarde a las 7. Va a mostrarnos parte de sus fotografías aquí en Bilbao. Va a hablarnos de sus aventuras por el mundo sacando fotos. Ahora le tenemos aquí de la mano de Xavier Bañuelos en su Brújula sin Norte.
Brújula sin Norte.
Bienvenidas y bienvenidos a quienes usáis los ojos para ver y para mirar. Quienes usáis los ojos para ver más acá de la mirada que os mira, de los ojos que os cuestionan y de la pregunta que quizá no tenga respuesta. A quienes por convicción camináis arrebatados por cercanías e impregnáis vuestras pupilas de realidad. Hoy tenemos con nosotros a un invitado. Un invitado que un buen día vio un milagro. Hace más de 3 décadas, entre huelga y huelga en la universidad, un amigo le invitó a encerrarse en una sala oscura apenas iluminada por una lámpara roja. Cuando aquellos papeles que nadaban entre líquidos cobraron vida, congelando un pedazo de realidad, vio claramente cuál iba a ser su futuro. Fue en aquel momento cuando decidió que quería seguir recogiendo instantes y emociones y abrazó lo que hasta hoy es para él más que una profesión, una pasión, la fotografía. Optó por salir a los caminos y mostrarnos un mundo de luces y sombras, de ocasos y alboradas, de dolor y de esperanzas, un mundo en definitiva de gentes. Estamos hablando de Tino Soriano, de quien podríamos recordar cosas como haber sido galardonada, entre otros con el premio WordPress Photo, o ser el único fotógrafo del Estado que trabaja para National Geographic, pero que sobre todo nos gusta por ser no solo un gran creador de imágenes, sino además un fotógrafo comprometido con las personas. Tino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te ha traído a Bilbao algo más que, corrígeme si me equivoco, te ha traído a Bilbao algo que te encanta hacer, que es enseñar y compartir tu experiencia. Ha sido un taller sobre fotografía de viaje organizado por la Sociedad Geográfica Vasca Noresean. Fotografía de viaje, que es una de tus especialidades. ¿Por qué la fotografía de viaje?
Bueno, cuando yo era muy jovencito soñaba con viajar como tanta gente, pero suelo ser una persona muy práctica. De manera que pensé, bueno, esto es bonito para ver cómo te organizas. Intenté ser muchas cosas, desde cantante, vendedor de enciclopedias, cualquier cosa que me permitiera viajar. Y al final vi que la fotografía era una de las poquísimas cosas que te tiene constantemente en movimiento, porque tienes que estar allí. Luego con el tiempo incluso puedo afinar más. Yo creo que estoy a 3 metros de lo que sucede. Y esta posibilidad de estar en el epicentro de las cosas y a la vez tener que estar, se ha transformado en una pasión, en algo que no puedes dejar de continuar, porque es un privilegio. Ahora, la verdad, como tienes que estar tan cerca y solo llevas una máquina de fotografiar, tienes un acceso muy fácil a lugares que para la mayoría de personas es casi imposible, y tú ejerces de mirada de la humanidad. Esto es un orgullo, y por otro lado es una obligación, no una obligación, sino un compromiso importante que marca tu vida y tu manera de ver el mundo.
Has vinculado, por lo tanto, viaje y fotografía. ¿Viajero antes que fotógrafo? ¿Fotógrafo antes que viajero? ¿O es que da igual?
No, fotógrafo siempre está después. Hay que ser un ser humano, hay que ser persona, hay que ser viajero en todo el sentido amplio de la palabra. Bueno, en la Sociedad Geográfica Vasca lo saben bien, ¿no? De que el viaje no es el desplazamiento, sino es el saber estar, entender las diferentes culturas, los diferentes puntos de vista y asimilarlos y explicarlos. Lo que pasa es que yo lo explico con iconos.
Y siempre con la cámara al hombro, ¿no corremos el riesgo de ver el mundo encerrado en los límites de un encuadre?
Precisamente yo recomiendo, en este taller que hemos estado dando, recomiendo a la gente que la cámara sea lo último que muestren. La cámara es como, hoy en día, como el teléfono móvil que lleva cámara y que lo llevas en el bolsillo. Hay un protocolo antes de tomar fotografías, que es lo que la mayoría de personas no suelen respetar o no suelen hacer por ignorancia, que es, en primer lugar, enterarte de qué quieres fotografiar y por qué lo quieres fotografiar. Y para esto nunca puedes empezar con la cámara enganchada al ojo. Ha de ser al revés, el cerebro muy abierto, la mirada atenta, y cuando sabes lo que quieres, intentar hacerlo pues de la manera más ética y quizás menos agresiva posible, que este es otro punto. Cuando uno va con un gran equipo, como Dios bajado del cielo a hacer fotografías, puede ser un aborigen si quieres, pero te das cuenta de que aquella persona no es ni tu igual ni nadie que quiera y haga un intento de verte desde su mirada. Si tú primero pues antepones la palabra, la mirada, la tranquilidad, hay un momento en que dices, bueno, creo que ahora puedo sacar la cámara y las cosas van a continuar como están y yo sabré qué de hacer, ¿no? No se trata de hacer miles de fotos al día, se trata de hacer un par o tres y tener miles de vivencias, si es posible.
Pues bueno, esto viene muy a cuento de lo que te quería comentar, porque uno de los problemas que suelen tener los fotógrafos precisamente es ese acercamiento, ¿no? Yo recuerdo una vez una persona que me dijo que ella jamás llevaba cámara en un viaje porque eso le alejaba de las personas. ¿Cómo podemos evitar este alejamiento, este...?
Es cierto.
O si es que se produce, porque...
No, yo recuerdo una vez en mi vida viajé sin cámara porque estaba muy agotado y recuerdo perfectamente las imágenes de aquel viaje, porque es verdad. Muchas veces yo voy a países donde tengo que trabajar y si tengo que trabajar, mi pensamiento a menudo pues está vinculado a factores que cuando estás paseando sin cámara no son importantes, como la dirección de la luz, el volumen, las texturas. Y en este sentido pierdes muchas cosas. Y yo también recomiendo a la gente que viaje sin cámara, en realidad. Una cosa es la obligación, otra cosa es la devoción. Lo que pasa es que, bueno, para irnos de un extremo al otro, lo suyo sería que viajaras sin cámara, pero que de vez en cuando hicieras algún pequeño apunte, pero con la cadencia de las personas que sacan una libreta y van anotando pensamientos o situaciones, o hacían aquellos pequeños esbozos de máscaras o de caras o de arquitectura que se hacía cuando la fotografía no estaba tan vulgarizada como ahora. Y yo creo que sería la fórmula perfecta si no vives de la fotografía, obviamente. Es precisamente porque todo el mundo hace fotos con cualquier cosa y las hace sin límites y las cuelga sin límites y estamos casi aburridos de ver tantas fotografías. Quizás lo original sea no hacerlas o hacer las justas y necesarias y entrar en otra dimensión de comprensión y de conocimiento como porque bueno, finalmente si quieres ver una foto solamente escribes en un buscador, buscas imágenes y ahí te aparecen las que tomaste y las que no tomaste y las que tomarías y las que dejarías de tomar.
Sí, porque la sensación que da es que desde que ha entrado con fuerza el digital se ha perdido criterio a la hora de hacer fotografía. Bueno, aparte de la masificación, digamos, del fotógrafo, los fotógrafos y de la democratización, si queremos decir, entre comillas, de la fotografía, ¿no? Es decir, el dedo se va con mucha facilidad al disparador.
Sí, y lo que está sucediendo es que todo se ha transformado en banal. Se hacen muchas fotografías, pero muy pocas buenas. Físicamente, el hecho de tomar una fotografía es como darle una patada a un balón. Es un tema de musculatura. Pero el hecho de que esta patada entre por la escuadra haciendo un círculo o que esta fotografía llegue a millones de personas e impacte en el corazón no es tanto un hecho de musculatura, sino de reflexión. Y bueno, si el cerebro fuera un músculo iría por aquí, pero es más un hecho pensado y reflexivo. Lo contrario de fotografiar de una manera banal o de entender el mundo de una manera banal, que también todo cuenta.
Y puestos a fotografiar, ¿cómo hay que mirar a través del objetivo?
De hecho, la mejor manera de fotografiar es no mirar a través del objetivo. Cuando haces un retrato, las personas suelen esconderse detrás de la cámara y con esto pierden el contacto visual con las personas que fotografían y no se dan cuenta que rompen el cordón umbilical que las unía. Lo suyo sería esto, precisamente poder fotografiar mirando lo menos posible al objetivo. Yo, de hecho, lo que suelo hacer es, cuando tengo la foto muy clara, el acto fotográfico mío dura una fracción de segundo, lo mínimo que necesito para poder encuadrar. Pero intento que la fotografía sea algo pequeñísimo en mi encuentro con las demás personas. Vamos, que ocupe muy poco tiempo, a menos que por la situación pues las personas no estén atentas a mí y yo me dé cuenta que bueno que puedo permitirme el lujo de concentrarme más en la parte técnica, que finalmente no es demasiado importante.
Pero precisamente ahí es donde a veces radica la dificultad, ¿no? En ese contacto con la gente, sobre todo en fotografía de viajes, donde bueno, está la fotografía de paisajes y la fotografía de arquitecturas, pero uno de los grandes atractivos de los viajes, sin duda, es la gente, ¿no?
Sí.
Y el contacto con ellos. Sin embargo, una cámara a veces resulta un elemento que dota de cierta agresividad o de cierta...
Sí, diferente.
Exactamente esa relación, ¿no? ¿Cómo consigues empatizar hasta el punto de que alguien te dé eso que tú dices, ¿no? Que es que tú no haces la fotografía, sino que es la otra persona la que te la da.
Efectivamente.
¿Cómo haces que la otra persona te dé esa fotografía?
Te lo has de ganar. Te lo has de merecer. Es el premio a ser un buen muchacho. Es tan sencillo como no ir con la foto por delante. No es que quieras engañarles, sencillamente tú vas con tu espíritu curioso, con tu espíritu pues divulgador, conoces, perdón, tú vas con tu espíritu curioso, con tu espíritu divulgador, aquello de preguntando, mire, oiga, usted vive aquí, ¿cómo es esto? ¿Y qué sucede? Intentas empatizar con aquella persona. Si quieres hacer una fotografía, durante la conversación le explicas, mire, pues yo soy fotógrafo y una de las cosas que me gusta de usted pues es que tiene unas facciones que son como muy representativas de la etnia o del lugar donde vivo. Y si ves que esta persona, pues ya lo ves enseguida, ¿no? Que esta persona pues te va a dar su foto, su rostro. Intento que juguemos juntos al juego de yo voy a hacerte un buen retrato y tú te lo vas a pasar bien mientras yo te hago el retrato. Vamos a hacer una película. Esto significa de que con la fotografía digital tomas la foto, se la enseñas, mira, esto está bien, pero fíjate este fondo, que está como muy soso. Aquí tenemos unos metros, tenemos una cosa como mucho más divertida, hay una maceta con unas flores típicas y la persona, pues, pues sí, es verdad. Vas haciendo la persona tuya y tú a la vez pues le vas explicando a la persona lo que pretendes, haces como un buen trato.
Vamos, que me estás diciendo que la fotografía en este caso es cosa de dos.
Naturalmente, el que te la da y tú que tienes que trabajártela.
Y una vez ya conseguida esta relación en la cual esa persona o esas gentes te han regalado su foto, nos queda la creación de una mirada especial, ¿no? Porque muchas veces empezamos hablo de la gente que empieza en fotografía, empieza pues por demasiado preocupada quizás por los aspectos técnicos, por el manejo de cámara, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que la fotografía, sobre todo la fotografía de viaje y la de reportaje, es sobre todo una mirada, ¿no? Saber mirar, saber elegir, detectar el momento, el encuadre, la escena, hacerla única, personal. ¿Cómo se consigue esa mirada?
Quizás la mirada a la postre es lo más fácil, porque lo único que tienes que hacer es mirar de una manera original, mirar como tú ves, sin caer en los tópicos de cómo ven los demás. Por decirlo de alguna manera, la referencia para la mayoría de personas son estas fotografías de cielos azules, de puestas de sol, que aparecen pues en postales, en revistas, en prospectos, sobre todo en prospectos turísticos, y una cierta tendencia a imitar el cuadro. Creo que haces una buena foto y dices, hombre, parece un cuadro, qué bonita que es esta foto, parece un cuadro. Quizás esto no es un buen cumplido para alguien que quiere tener una mirada especial, porque nosotros no vemos buscando cuadros continuamente. Las cosas no son cuadros, son como son. Y todas las vemos de acuerdo con nuestra formación sociológica, antropológica, cultural. Si eres capaz de filtrar por este sedal tu mirada, y a la vez, que esto es más complicado, tener una buena cultura visual, que significa pues estudiar, no ver, sino mirar y reflexionar sobre lo que han hecho otros fotógrafos, de la misma manera que un pintor estudia y reflexiona sobre lo que hicieron otros pintores, tu técnica empieza a ser mucho más compleja, porque entiendes conceptos como la luz, el volumen, la textura, que son necesarios, como también son necesarios pues los acentos y las reglas de ortografía cuando escribes, y la gracia finalmente está en cocinarlo.
Pues ahí también se da a veces lo contrario, ¿no? Es decir, pasar de la postal a quizás el exceso de originalidad, si es que se puede decir, y con unas fotos que a veces no sabes tampoco exactamente cómo, qué es lo que están reflejando, ¿no?
Bueno, en fotografía conceptual podría ser válido, pero en fotografía de viajes casi siempre estás explicando una cultura, una manera de vivir, y hay pocos lenguajes posibles.
Uh-huh. ¿Y en qué crees que se diferencia una foto tuya de una foto de otro fotógrafo, de otra fotógrafa? ¿Cuál es esa mirada personal tuya? ¿Cómo te atreverías a definirla?
No, es una pregunta difícil, porque sin pecar en la falsa modestia, yo siempre he pensado que los demás fotógrafos por lo menos son tan buenos o mejores que yo. Siempre veo fotos buenas en fotógrafos con experiencia, por descontado. Tampoco es que vaya yo de súper humilde y una persona que empiece me dé grandes lecciones, por lo menos. Pero siempre aprendes, incluso de tus alumnos. Ahora mismo, en este taller que hemos dado con la Sociedad Geográfica, la verdad es que ha salido con un montón de nuevas ideas. Pero quizás mi fotografía, si tuviera que definirla, te diría que es tan sencilla como puedo.
Comparte con nosotros algunos de tus maestros.
Hombre.
Esta gente a la que admiras, de la que has aprendido y de que supongo que seguirás aprendiendo.
Sí, hay grandes maestros. Me acuerdo que me gustaba de algunos fotógrafos vascos, por ejemplo, Lobo Altuna, me gustaba su uso del flash de las tradiciones, o de Gonzalo Azumendi, su capacidad de entrar con las personas y de fotografiar el mundo de una manera sencilla y divertida. Y luego también Navia, el gran fotógrafo, o si quieres hacer referencias, mis colegas de National Geographic hoy en día, como David Alan Harvey o William Albert Allar o el mismo Alex Webb de Magnum. Todos tienen en común que son sencillos, son muy buena gente, son personas muy cultas, muy empáticas y que trabajan con una cámara y uno o dos objetivos, sin zooms la mayoría de ellos, pero en todo caso con un equipo como aquel que dice que podrías llevarlo en el bolsillo. Esta visión de la fotografía de viajes, que es la empatía, el conocimiento y un equipo sencillo, porque finalmente para explicar una buena foto no necesitas trabajar en la NASA, son mis grandes referencias. Y luego por descontado a Cristina García Rodero.
Bueno, lo cual, lo que estabas comentando, viene a reforzar la idea de que una foto no es una gran cámara, sino un gran fotógrafo.
Bueno, una foto es una gran idea. Y esta gran idea a veces puede necesitar una cámara, un equipo muy complejo o un equipo más sencillo. Yo soy de los que prefieren un equipo sencillo, porque como trabajo tanto en fotografía de viajes como en fotografía humanista, intento que por un lado no romperme la espalda llevando demasiados kilos, y por otro lado que mi presencia sea lo menos intrusiva posible para captar esta sensación de realidad que posiblemente mis imágenes las tienen.
Fotografía humanista, acabas de decir.
Sí.
Y es que en varias ocasiones te he oído decir que para ser un buen fotógrafo hay que ser una buena persona.
Sí.
¿Qué quieres decir con esto?
Quieres decir de que al final uno se pregunta, bueno, ¿yo qué hago aquí? Aparte de intentar ganarme las algarrobas. Y es explicar el mundo. Y para explicar el mundo, muchas veces el mundo hay que explicarlo a través de los ojos de los más débiles. De la mirada de la situación de las personas más oprimidas, sin que seas Robin Hood, pero son historias que la prensa del corazón o la gran prensa no utiliza. Tú miras cualquier revista con gran tiraje y te habla de casas imposibles, de modelos de automóviles que no pagarás en tu vida, de vestidos y de trajes que valen lo que ganas en un año, pero esta es una mirada artificial, cuando los auténticos problemas no suelen ser noticia. Y quizás utilizar la fotografía para explicar las cosas que tendrían que mejorarse puede ser un buen motivo para fotografiar y un buen motivo para vivir.
Que es otra de las facetas más importantes de tu trabajo, no solamente la fotografía de viaje, ¿no? Tú, de hecho, empezaste con reportajes muy vinculados a lo social, ¿no? Últimamente has realizado un trabajo también muy interesante de David contra Goliat, ¿no? Sobre el cáncer infantil, que de alguna forma es una segunda parte de aquello que realizaste hace un montón de años, ¿no? La fotografía social, ¿qué es lo que puede aportar la fotografía a lo social? Al compromiso, al...
Sirve para dar voz a los que no la tienen. Esto es un tópico y lo he oído desde hace décadas, pero funciona todavía. Cuando yo hice el trabajo de la esclavitud en la República Dominicana, la verdad es que mis fotos tuvieron una gran difusión y cuando volví al cabo de un año habían mejorado. No, las cosas no eran perfectas, pero por lo menos comían. La gente que antes no les daba ni de comer. Cuando he trabajado pues en temas de cáncer infantil, obviamente para explicar las problemáticas que hay, he vuelto y he visto pues que cosas que antes sucedían, como poder tener maestros, payasos, ayudas, ahora estaban, por descontado no 100% por mis fotos, pero también hay que saber que mis fotografías han ayudado a cambiar las cosas. Yo recuerdo cuando propuse hacer la idea de los payasos de hospital. Estoy buscando en el Estado español y solamente habían 4 hospitales que tenían payasos. Está muy mal visto que un payaso estuviera en un hospital, que tiene que hacer un payaso en un lugar tan serio. Aquí la gente se viene a morir o a curar, pero no a reír, esto que se vayan al circo. Y cuando yo lo saqué a través de, en este caso, del magazine, millones de personas vienen al tema y al cabo de un año habían casi 40 hospitales que tenían payasos. Y estoy seguro de que en todo caso la aparición del reportaje hizo reflexionar a más de un payaso y a más de un director de hospital.
¿Y la National Geographic? La National Geographic, que, bueno, hemos dicho, él es el único fotógrafo del Estado que actualmente trabaja para la National Geographic, una revista que no es una revista de viajes, que es una revista que se define como humanista, ¿no? Como la propia sociedad, una revista importante,
sí,
sin duda. ¿Qué significa? ¿Qué exige? ¿Qué te aporta trabajar para National Geographic?
Bueno, es de lo que vamos a hablar dentro de un rato, pero sobre todo la idea del Geographic son 125 años de experiencia y la posibilidad de que un tema no tenga unos límites, vamos a decirles económicos, aunque naturalmente todo el mundo tiene sus limitaciones, pero tú propones un tema que por ti mismo no podrías hacer en tu vida y como en todas las sociedades, ahí puedes encontrar los fondos necesarios. Eso sí, si lo haces mal no puedes decir que fue culpa de ellos, es culpa tuya, pero en todo caso es un sueño.
Y tus últimos trabajos, que por cierto, uno de ellos está calentito todavía, porque ayer fuiste portada del País, ¿no?
Sí, el País Semanal.
Sí, con un además un reportaje un tanto sorprendente, ¿no? La vuelta al mundo más barata del mundo,
sí,
¿no? Un viaje que has hecho dando la vuelta al mundo en un mes. ¿Cómo se puede dar la vuelta al mundo en un mes? Y sobre todo, ¿cómo se puede fotografiar en un mes el mundo?
Es una buena pregunta. Bueno, físicamente sí que es fácil, porque con los aviones lo hice rápido. De hecho, lo que se me ocurrió fue volver un poco a mi época de hippie, tomar una mochila y tirar de transporte público, de autobuses, de albergues baratos sin que sean cutres. Por internet encuentras una gran calidad, relación, precio. Ahora, el mundo en un mes, no, por descontado que no. Lo que intenté fue divertirme. En lugar de hacer postales, fotografiar las anécdotas que me pasaban, la gente que encontraba por azar, y yo ya me dirigía a los lugares más característicos para que mis fotos se reflejara lo que sería el alma, por lo menos el icono de... Estuve en Hong Kong, estuve en las Islas Hook, en la Polinesia, estuve en Nueva Zelanda, estuve en Los Ángeles, en Londres, y... Pues por decir algo, Los Ángeles, lo más conocido, pues me buscó un albergue en el Paseo de las Estrellas, delante mismo del Teatro Kodak, y allí veía cómo inauguraban películas cada dos días, veían los dobles de Marilyn Monroe, de Humphrey Bogart, por ahí por las calles, fotografiándose por un dólar con cualquier turista, y iba echando mano del tópico para crear como una caricatura del lugar, pero a la vez, bueno, allá en el país creo que apareció más de un centenar de fotografías. Y todas las fotografías son un poco tópicas, pero divertidas, sin caer en la foto imposible que tenías que vivir allí para hacerla. Yo estaba de paseo, como turista.
Un reportaje, además, que no solamente fotografías, sino que además escribes, ¿no? El texto también es tuyo, que es otra de tus facetas, ¿no? Que acompañas tus fotos con textos. De hecho, ahora mismo pues estará ya a punto de llegar a la librería, es un nuevo libro, ¿no? El Foto a Foto, que es un corolario, digamos, de fotos comentadas por el propio autor, en ese caso tú. Como fotógrafo de viajes, como fotógrafo social y como fotógrafo que también escribe, la verdad es que no me resisto a hacerte esta pregunta, aunque sé que puede ser un tópico, ¿no? Es verdad que la imagen vale más que mil palabras.
Bueno,
porque estás aunando las dos cosas.
La respuesta es tópica. Es verdad, pero es muy difícil. Has de hacer más de mil imágenes para conseguir una que valga más de mil palabras.
Pues, la buena noticia ya la ha dado él hace un momentito, ¿no? Y es que hoy estarás dando una charla en Bilbao de la mano de la Sociedad Geográfica Vasca Noresean. Será en Volunta. Tino, muchísimas gracias por haberte acercado a nuestras ondas piratas y nos vemos esta tarde.
Gracias a vosotros y a la Sociedad Geográfica Vasca que hizo el esfuerzo de traerme.
Dentro de apenas unas horas, a las 19, en un nuevo encuentro con la cultura, con la creación, con el viaje y con la experiencia en esta ocasión de Tino Soriano y su manera de ver y retratar nuestro planeta. Será en el Salón de Actos de Volunta, en la calle Zabalbide de Bilbao, organizado por Noresean, la Sociedad Geográfica Vasca. Partimos hasta la semana que viene, impulsados por mistrales, ponientes, oleveches, gregales, levantes o sirocos, pero siempre con Ítaca en el corazón. Luis Jack. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben.
Ni un amor nuevo, todos me salen de segunda mano, solía decir, le gustaba decir a Gloria Fuertes. Con la música de Luis Jack despedimos a Xavier Bañuelos, a Tino Soriano, Tino que se marcha con la cámara sacando fotos aquí en Tastas y Rati Libre A, y nosotros os dejamos con una de amores. Mañana 8 de marzo hablaremos, escucharemos mujeres. Hoy nos quedamos con una de amores, amores sin estrenar. Es la propuesta que nos lanza Luis Ramiro en su tercer disco, El Mundo por Delante. Es el primer single de este nuevo trabajo del madrileño Luis Ramiro. Amor, un amor sin estrenar. Mañana regresamos un poquito más mayores, esperemos que sin perder la memoria. Agur, hasta mañana.
Ahora que te vas, y estoy por fin soltero, lo voy a celebrar. Me he visto de guerrero, primero iré a cenar, apunte camarero. De entrantes me da igual, de postre quiero el mundo entero. Te vas y te juro que no estoy tan mal, aunque quizás si digo la verdad tendría que afrontar la triste evidencia y decir que nuestros cuerpos se encajaban igual que dos piezas de Tetris lanzadas al azar entre millones de seres de toda la ciudad. Pero es el momento de empezarte a olvidar. Y quiero caminar sonriendo entre la gente. Basta de llorar, de arreglar cuentas pendientes. Lo hecho, hecho está. Me merezco un amor. Te vas y estoy por fin soltero, me voy a concentrar, mejor me desconecto, me empeño en escalar el muro de tu Facebook, no voy a estrellarme en el abismo de los celos, venga ya está, hoy quemaré los bares, hoy voy a disparar frases antitanque, tengo que ligar para que te me pases, borrarte de mi mente con una chica puente. Es el momento de empezarte a olvidar y quiero caminar sonriendo entre la gente. Basta de llorar, de arreglar cuentas pendientes. Lo hecho, hecho está. En marcha en el primer vagón. Ya me he dado cuenta, el tiempo no regresa, corazón. Y quiero caminar sonriendo entre la gente. Basta de llorar, de arreglar cuentas pendientes. Lo hecho, hecho está. Oh, oh, oh.